Radio Martí presenta Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Saludos amigos de Cuba. Esta es una edición más, aunque yo diría especial, de Coloquios sobre la historia de Cuba. Una programación especial de Radio Martí para conversar en forma coloquial sobre la historia cubana. En esta primera fase, los coloquios han tratado sobre momentos excepcionales de violencia en la historia cubana, la guerra racial, el hundimiento del remolcado 13 de marzo, la masacre de Humboldt 7, en fin. Hemos recorrido momentos muy duros de la tragedia cubana en cuanto a la violencia. Pero en este programa, por eso dije que era especial, vamos a adentrarnos en la otra historia de la Revolución Cubana, el Soviet Caribeño, un libro de un joven historiador, César Reynel Aguilera, que me parece interesante y me parece que encaja con la temática. ¿Por qué? Bueno, porque el libro trata precisamente de la Revolución Cubana, del régimen castrista. Y precisamente ese régimen y Fidel Castro como el dictador de Cuba han sido los impulsores o los autores de esos hechos excepcionales de violencia que han coincidido con la etapa revolucionaria, porque tratamos otros hechos de violencia extrema como el fusilamiento de los estudiantes de medicina en 1871, que nada tienen que ver con la Revolución Cubana. Quedan dentro del marco de la Revolución, pues los hemos tratado como hechos de violencia excepcional. Entonces, vamos hoy a hablar con César, al cual le doy la más cordial bienvenida en esta programación de coloquios sobre la historia de Cuba, para que él nos exponga su libro de esa historia. La historia, hay dos interpretaciones de la Revolución Cubana, y es que, bueno, los soviéticos lo prepararon perfectamente para que pasara lo que pasó. Y otra interpretación, estamos hablando de dos hipótesis, que Fidel Castro, cuando se dio cuenta de todas las dificultades, pues buscó el apoyo de la Unión Soviética, aprovechando el marco de la Guerra Fría, buscando eternizarse en el poder. Las dos hipótesis, creo que es importante conocer cómo César Reynel trata en su libro la otra historia de la Revolución Cubana. Bienvenido, César.
Muchas gracias por tenerme aquí, es todo un honor.
Ahí está el tema, por lo tanto, te dejo a tu arbitrio el empezar.
Bueno, el libro parte de una serie de preguntas, ¿no?, que cualquier persona con un poco de perspicacia se podría haber hecho, ¿no?, sobre la Revolución Cubana. Una de ellas es la velocidad con la que ocurrían las cosas. Por ejemplo, el asalto al cuartel Moncada y al cuartel de Bayamo se preparó en unos escasos meses. Y según la historiografía oficial del castrismo, esa preparación rápida se debió al genio organizativo, digamos, de una figura que ha sido el centro de la mitología castrista, que es Fidel Castro. Una figura que no había previamente mostrado ninguna capacidad organizativa y que, de buenas a primeras, como por arte de Birlo, que fue capaz de organizar algo tan complejo como el asalto a dos cuarteles militares y hacerlo, que es aún más importante y más asombroso, sin ser detectado por la policía de Batista, que tenía una capacidad para detectar esas cosas bastante buena.
Sí, llama la atención que no haya sido delatado el ataque, ¿no?
Sí, ¿eh?
Sin embargo, algunos historiadores los hemos entrevistado, ¿no? Pongo esto como incidente para que tú continúes en la exposición. Plantean de que en el ataque al cuartel Moncada hubo mucha improvisación, bueno, por eso fracasó, y que en ese ataque, y esta es la idea principal, resalta la mentalidad terrorista de Fidel Castro. Ahí lo dejo.
Es verdad, pero al mismo tiempo yo no creo que el ataque estuviera planificado para triunfar. El ataque, en mi opinión, yo lo veo como un acto mediático en el cual Fidel Castro fue capaz de sacrificar la vida de muchos cubanos para proyectarse mediáticamente como líder de la juventud cubana. Pero El elemento interesante es que la velocidad con la que ocurre toda esa preparación y si se quiere, la inmunidad o la impunidad con la que ocurre toda esa preparación, también puede ser explicada si por detrás de Fidel Castro y por detrás de aquellos jóvenes que fundaron el movimiento, que después fundarían el movimiento 26 de julio, aquellos jóvenes moncadistas, existía un aparato o una organización con capacidades que permitirían primero preparar el ataque de una forma secreta o de una forma indirecta en un corto periodo de tiempo y segundo, evitar que fueran detectados. Lo interesante del caso es que mi investigación arroja que sí, que esa organización fue el Partido Comunista y que el Partido Comunista estaba muy bien, muy al tanto de la preparación de ese ataque y fue muy importante en el apoyo puntual a todos esos aspectos de la preparación que podían haber sido vulnerables al fracaso o a la detección de la policía de Batista.
O sea, eso quiere decir, César, que ya en esa época, estamos hablando de 1953, 54, 52, el golpe de Estado de Batista que rompe el curso institucional cubano. Ya en esa etapa había relaciones estrechas entre Fidel con el partido.
Sí, claro, 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 claro. Y eso es lo que explica que el apoyo que dieron para el ataque al Moncada. Fidel Castro entra a la universidad en el año 45 y inmediatamente que entra a la universidad en el año 45, él se vincula de forma muy estrecha a jóvenes comunistas como Alfredo Guevara, como Leonel Soto, como Corrales, que era en aquella época el jefe de los comunistas en la universidad, y los comunistas le empiezan a dar eso que ellos llaman tratamiento, y lo empiezan a dar como una especie de seguimiento o de tratamiento no especial, pero sí un tratamiento de acercamiento, de intentar entender y ver si podían usar aquel guajiro que todo el mundo llamaba bolchurre y que estaba lleno de ambiciones y violencia para alguno de sus planes. No es casual, por ejemplo, que después que Batista da el golpe de Estado, como declara Alfredo Guevara hizo una entrevista en el año, si mal no recuerdo, 81, con un escritor estadounidense, Tak Sul, que trabajaba para el New York Times. En el libro de Tak Sul hay muchas cosas que Alfredo Guevara dijo en su entrevista que no salen. Afortunadamente, la copia facsimilar de la transcripción del Consejo de Estado de la entrevista de Alfredo Guevara y de muchos otros, de muchas otras personas que Tak Sul entrevistó, están hoy disponibles para el público en la librería, en el Cuban Heritage Collection, en la Merrick Library. Y cuando uno lee la entrevista directamente, cuando uno lee lo que Alfredo Guevara dijo, se entera de cosas muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas es que inmediatamente que Batista da el golpe de Estado, el Partido Comunista le da la orden a antiguos jóvenes comunistas que regresaran a la universidad, que matricularan en algún curso, que empezaran a hacer activismo político, que se vincularan de nuevo a la universidad y que empezaran a hacer activismo político de nuevo. Por esa época también empieza a llegar a la universidad una figura clave que muchas personas desconocen su importancia, que es Antonio Ñ. López. Antonio Ñico López es un hombre del partido, es un militante comunista de los 12 años de edad, que el partido le da la tarea de insertarse dentro del movimiento ortodoxo, dentro del partido ortodoxo, y llegó a ser uno de los jefes del trabajo con la juventud dentro del partido ortodoxo y de la juventud obrera dentro del partido ortodoxo. Trabajaba, paradójicamente, en estrecha colaboración con un señor que se llamó Isidro Figueroa Botembo, que era un antiguo miembro del Partido Comunista y que había alcanzado dentro de ese partido el nivel de secretario general en los años 30.
Sí, César, ¿cómo podemos conjugar? O sea, hay una situación, el trayecto o el paso de Fidel Castro por la Universidad de La Habana fue un paso para algunos muy desacertado, porque Fidel lo que demuestra en la Universidad de La Habana, en su trayecto, en sus años, es primero, tú lo dijiste, bolachurre, le decían bolachurre, pero no solamente le decían bolachurre, sino que se vincula con la violencia universitaria, o sea, se vincula inmediatamente con estos grupos de violencia e inclusive en las causas de Manolo Castro y de el policía que matan en la universidad,
sí.
Él está vinculado, están las dos causas, aunque él no fue el que disparó. Pero ¿cómo puede explicarse que Fidel Castro, que además se postuló varias veces para candidato a la universidad y nunca salió?
Nunca fue elegido.
Nunca fue elegido. O sea,
no era popular.
Hay todo un paso de Fidel en la universidad que si se mira en un video es todo un fracaso.
Sí y no. Es un fracaso porque él intentó las vías que, por ejemplo, años antes habían intentado con mucho éxito José Antonio Echeverría o el mismo Antonio Guitera, y que después intentó con también tremendo éxito José Antonio Echeverría. Él no tiene
Oye,
esa
popularidad. Y Mella también.
Mella, sí.
Ah, dijiste José Antonio Echeverría.
No, no, Julio Antonio Mella, discúlpame, en el 30, en el 20 y pico, Guitera a finales de... inicio de los 30 y Echeverría en los años 50. Fidel Castro no tuvo ese éxito. Él se postuló, él trató de ser un, lo que se llama un líder, y no lo logra. Él se vincula a los grupos anteriores, sobre todo a la UIR, porque en la época eso era una forma de hacerse depositario de una aureola revolucionaria, de una aureola de
gente guapa.
De gente guapa y de gente de acción y de gente que querían cambiar las cosas. Él no logra por el camino político y se va por el camino violento. Pero es importante recordar que siempre estuvo vinculado y protegido por los comunistas. Siempre. No hay una sola acción mediática en la que Fidel Castro haya participado en la Universidad de La Habana que no hubiera sido diseñada o apoyada o teledirigida por los comunistas. Y la otra cosa es que sí, él se vincula a la UIR, pero hay un elemento importante que a mí me hace pensar que él estaba de alguna forma protegido, que es que cuando la UIR es diezmada en la famosa masacre de Orfila, Fidel Castro está casualmente y de una forma completamente ilógica en Cayo Confite, que era una operación controlada por el MCR de Maferrer y por la gente de Mario Salavarría, y que eran enemigos jurados de la UIR y de Fidel Castro. Entonces él fue a meterse a la boca del lobo. Sí, es verdad, él fue a meterse a la boca del lobo, pero en ese momento que él está metido en la boca del lobo, sus correligionarios de la UIR están siendo diezmados en La Habana. Y hasta donde yo sé...
Y corriendo un riesgo.
Pero un riesgo que resultó ser mucho menor que el riesgo que habría corrido si se queda en La Habana. Además, es importante también señalar que cuando él está en Cayo Confite, ahí está Mario Morales Mesa, que es un infiltrado del partido en el MCR de Rolando Maferrer. Y habían otros comunistas que estaban dispuestos, quizás por orden del partido, ¿no?, a darle cierto nivel de protección, de forma tal que la presencia de él en Cayo Confite fuera mucho menos riesgosa que lo que habría sido quedarse en La Habana con la gente de la UIR.
Claro, podían haberlo matado en La Habana.
Podían haberlo matado en La Habana.
Siguiendo esa lógica de que el partido lo fue preparando y manejando, en ningún momento hay un destello de Fidel Castro como triunfador en todo ese proceso.
Es verdad.
No lo hay.
Es verdad, no lo hay.
Entonces,
estoy de acuerdo.
Un partido comunista que se caracteriza, bueno, por la selección de jóvenes, ¿no? ¿Por qué se fijan en Fidel Castro?
Porque estaba en ese momento, ya llevaba varios años, instituida la política que eufemísticamente Stalin llamó Frente Amplio, y que es una política de penetración de la sociedad burguesa a través de la utilización de múltiples mecanismos. Uno de ellos es la creación de eso que ellos llamaron hombres nuestros. Eran personas que no podían tener ninguna asociación o ninguna... no podían ser vistos de ninguna forma como comunistas. De hecho, a muchos de ellos se les instruía para que hablaran más de comunismo, para que se presentaran en ocasiones como críticos de la ideología comunista. Y eran personas que la inteligencia de los partidos comunistas, porque esto es otra cosa que es importante recalcar aquí, el Partido Comunista es un partido que tiene un aparato de inteligencia. Muchas personas piensan que los partidos comunistas son partidos en el sentido tradicional de la palabra, y en realidad no lo son. En realidad son organizaciones de combate que cuentan entre sus recursos precisamente el de tener un aparato de inteligencia. Y es bien sabido que, bueno, los agentes tienen que fingir lo que no son, tienen que pasar por lo que no son. Y Fidel Castro fue un candidato perfecto para eso. Era descendiente de españoles, burguesía agraria, nacionalista, antiamericano.
Educado por los jesuitas.
Educado por los jesuitas. En realidad habría sido un crimen para el trabajo secreto del partido lanzarlo como comunista o acunarlo como comunista.
Sí, para mí una de las partes más interesantes de tu libro, que se llama El Soviet Caribeño, de César Reynel Aguilera, que lo tenemos hoy aquí en Coloquio sobre la Historia de Cuba, es precisamente esa distinción de cómo todos los partidos comunistas, el de Cuba en ese momento se llamaba Partido Socialista Popular, que fue un nombre que le dio Stalin.
Fue siguiendo una directiva a partir de 43.
Pero
cuando...
bueno, lo más interesante es cómo tú distingues el aparato de inteligencia, que no tiene que ver nada con el aparato político, que es el que aparece. Eso para mí es muy interesante.
Desde el punto de vista historiográfico, a mi entender, la importancia que tiene es que hay muchos puntos contradictorios que se explican de una forma diáfana cuando uno asume este carácter dual de la organización. Hay muchos aspectos de la Revolución Cubana y del mismo tratamiento del castrismo que por parte de los comunistas que se explican. Por ejemplo, es bien sabido que después del ataque al cuartel Moncada, los comunistas sacan publican una crítica a ese asalto y lo califican como putschismo burgués. Pero al mismo tiempo, el partido ha instruido a miembros de su aparato clandestino más secreto y de su aparato de inteligencia de proteger a Fidel Castro y de proteger a los moncadistas y impedir que les pase algo. Y cuando estuvieron presos, el partido desencadenó una campaña internacional de forma muy discreta para la libertad de los moncadistas. Entonces, mucha gente dice, sí, los comunistas criticaron a Fidel Castro, por lo tanto, los comunistas no podían estar detrás de Fidel Castro. Eso no es verdad. Universo Sánchez, otro comunista de los 12 años de edad, relata en su entrevista con Tal Sud, que puede ser leída en línea públicamente, que a él, días antes, una semana antes del asalto al cuartel Moncada y de Bayamo, a los asaltos, el partido lo instruyó para estar al tanto y para estar listo para atacar las emisoras de radio en Matanzas, porque él estaba en Matanzas en esa época, y empezar a retransmitir las transmisiones que pudieran hacer los moncadistas en caso de que triunfaran. La plana mayor del partido estaba en Santiago.
Ahora, yo quiero interrumpirte, porque creo que te lo contaba el otro día que conversábamos. Recientemente, hace como 3 años me leí un libro sobre César Vilá. Y qué curioso que cuando se da el ataque al cuartel Moncada, al menos, no sé, el grupo de inteligencia, la fachada del partido, bueno, se reúnen y César Vilá defiende el ataque, me refiero a César Vilá, que era dirigente del partido, defiende el ataque al cuartel Moncada.
Era el secretario general del partido en la provincia de Oriente.
Bueno, y el partido lo expulsa del partido por haber apoyado el ataque al cuartel Moncada.
No es exactamente eso lo que pasa. El partido da la orden de... Batista se da cuenta de que hay algo muy raro en el asalto al Moncada. Y en la represión inicial, en el coletazo inicial de la represión después del asalto, Batista pone preso y de hecho caen asesinados varios comunistas. Y el partido da la orden de que no se establezca un vínculo entre esos comunistas que han sido asesinados y los moncadistas, sino insistir en que eso fue un error y que hubo una confusión y que César Vilar tiene una posición de apoyo a esos comunistas que han sido asesinados y por carácter transitorio a los moncadistas. El problema es que eso ilustra una vez más
las dos entidades,
¿no? Porque el aparato de inteligencia del partido, la persona que manejaba eso era Fabio Grobar. Y en ese partido, cuando Fabio Grobar daba una orden, había que cumplirla. Y César Vilar se opone a esa orden. César Vilar quiere hacer una campaña a favor de los comunistas muertos, a favor de los comunistas presos y por carácter transitivo y de una forma abierta, él lo dice, a los moncadistas.
Le costó la vida política.
Le costó una depresión profunda, más nunca.
Para
toda su vida, como decían los comunistas, más nunca fue ni pionero. Y es una historia triste, ¿no? Pero que ilustra eso de que cuando la orden llega hay que cumplirla. La obediencia del partido era implacable y la reacción del partido para con aquellos que no cumplían esa obediencia era implacable.
Bueno, llegamos al Moncada, pasamos el Moncada.
Fidel se va a la cárcel.
Cárcel, después viene la liberación.
Fidel se va a la cárcel, Amparo Chaple, que era la secretaria general de la comunista elegida en la Facultad de Filosofía, si mal no recuerdo, intenta ir a verlo al Moncada con un mensaje directo
del partido
de Vivó y de Osvaldo Sánchez, no la dejan entrar. Este señor Valdés Vivó sale de Cuba hacer una campaña al mismo tiempo que sale Leonel Soto. Valdés Vivó sale a hacer una campaña internacional de apoyo a los moncadistas que está siendo coordinada desde Bucarest por Jorge Risqué, Valdivieso va con un calzoncillo de nylon en el cual está escrito con tinta china de la mano de La Roca, este es un compañero de confianza mío. Y va a China y va a una serie de países latinoamericanos, y el objetivo de todo ese periplo es organizar y coordinar la campaña internacional de exigiendo la liberación de los moncadistas.
Y se hace una gestión en el Congreso de Cuba y es liberado, el grupo es liberado. Ahí hay una anécdota muy interesante que muestra la personalidad antisocial de Fidel Castro. Y me refiero, una vez que son liberados, Raúl Castro toma un tren a ver a sus padres en Oriente y Fidel Castro se queda en La Habana. O sea, no le interesó la relación de Fidel Castro con sus padres. Hay quien dice, hay psicólogos que dicen que ese rechazo a sus padres y a la sociedad viene de los años que él, como hijo no reconocido, pues desarrolló todo una psiquis contra la sociedad cubana y contra la familia. Y por eso, bueno, se puede explicar, según algunos psicólogos y psiquiatras, no es una cosa para aceptarla, pero que viene de ahí. Ese Fidel sufrió, según dicen ellos, Fidel Castro sufrió mucho su etapa de hijo natural.
En mi opinión muy personal, nació con una atrofia congénita de la ínsula, una región del cerebro que procesa la empatía, y eso lo define médicamente como un psicópata. Ya después vienen las noxas, después vienen las interacciones sociales que refuerzan ese comportamiento, pero Fidel Castro era un hombre muy, muy vacío en términos de empatía.
Claro. Bueno, es una interpretación psicológica, sí. Y la otra más bien biológica.
Biológica, sí, las dos se superponen, claro. Sí.
De todas maneras, llega la liberación de los moncadistas y Fidel toma rumbo a México con relativa rapidez.
Él vive un tiempo en La Habana, funda el movimiento 26 de julio en una casa que está en Factoría número 62. En la puerta está parado, creo, si mal no recuerdo, Dagoberto Raúl Achongo, que era un miembro del partido. Entonces, el movimiento se empieza a conformar. Dentro de la reunión está Ñico López, claro, que es también un hombre del partido, y el movimiento empieza a crecer y algunos hombres claves son miembros del partido. Algunos abiertamente, como Fonseca, que llegó a ser el jefe de acción juvenil de Habana Campo, que se fue a ver a Fidel Castro en el 55 y le dijo, yo trabajo contigo, pero nunca voy a hacer nada contra el partido. Yo soy militante, yo soy comunista. Y Fidel Castro le dijo, no, tenemos diferencias tácticas, pero estratégicamente estamos en lo mismo. Eso está recogido en la historiografía del castrismo de una forma bien clara.
Vamos a detenernos en el apoyo que le presta el Partido Socialista Popular entonces, que era el Partido Comunista, a los moncadistas, porque los moncadistas salen muy pronto, bueno, después de 2 años de prisión.
22 meses.
Salen de la prisión. Y vamos a dejar esta primera fase de coloquio sobre la historia de Cuba, que se detiene en el libro El Soviet Caribeño o La Otra Historia de la Revolución Cubana, de César Reinel Aguilera, que lo tenemos con nosotros pues haciendo este programa especial sobre cómo entender que la violencia que se ha vivido en los últimos años en Cuba, en los últimos 60 años en Cuba, viene decretada por ese Partido Comunista Cubano que el régimen castrista ha dominado en estos años. Nos detenemos aquí y le doy las gracias a César Reinel por esta primera media hora de coloquio sobre la historia de Cuba y pues haremos la otra media hora.
Muchas gracias.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller. Radio Martí presenta Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.
Amigos de Cuba, coloquios sobre la historia de Cuba. Segunda parte de este programa de forma coloquial sobre la historia cubana, que intenta explicar en el día de hoy cómo la violencia que se ha vivido en Cuba en estos 60 años ha sido responsabilidad de la dirección de un régimen castrista, como se le dice de una forma muy directa para identificarlo, y por supuesto de un dictador como Fidel Castro. Tenemos con nosotros a César Reynel Aguilera, autor del libro El Soviet Caribeño, la otra historia de la Revolución Cubana. ¿Y qué puede explicar, César? ¿Qué puede explicar que Fidel, por ejemplo, en Oriente, escoja a un hombre como Fran País para la estructura del 26 de julio, cuando Fran País era la antítesis de lo que pudiera ser un grupo marxista comunista?
Bueno, fíjate en un detalle interesante, ¿no? Cuando el Granma zarpa, ¿no? Cuando el Granma sale de México, hay que mandar un telegrama, ¿no? Y ese telegrama llega a una casa en Santiago, Cuba, que si mal no recuerdo es San Fermín 385, ¿no? Tendría que revisar el dato, ¿no? Pero en esa casa, la persona que recibe el telegrama es Arturo Duque Estrada, si mal no recuerdo. Y es interesante porque la casa en la que él está, que es la casa de sus suegros son María Luisa Lara Fonseca y Rafael Riera, son fundadores del Partido Comunista en Manzanillo, que en los años, después de los años 30, como estaban quemados, el partido los pasó a Santiago de Cuba. Entonces, si nos guiamos por las memorias del comandante de la Revolución, Belarmino Castilla, más, y él dice que el cuartel general o el centro, uno de los centros neurálgicos del movimiento 26 de julio en Santiago de Cuba, era la casa de la abuela. La abuela es María Luisa Lara Fonseca, que es una miembro del Partido Comunista. Entonces, Fran, en realidad, tuvo una posición anticomunista muy clara, muy diáfana, muy honesta, que en mi opinión le costó la vida.
Bueno, eso dice la historia de su muerte, ¿no? Como Vilma insiste, y él insiste en que no quiere hablar con Vilma. Vilma viene enviada de Oriente, y él la consideraba por alguna razón peligrosa.
La familia Espín estaba muy vinculada al comunismo en Oriente. Nirsa era, y el esposo, que después se suicidaron, eran comunistas. Esto muchas personas lo han confirmado. Otro detalle interesante de la casa de María Luisa Lara Fonseca es que, hablando con el historiador cubano, el profesor Pepín Álvarez, que es un conocedor de Santiago de Cuba profundo, sí, y un luchador de la lucha clandestina, un hombre que luchó junto con todos esos hombres, cuando le doy el dato de que María Luisa era del partido y que Fran probablemente con toda evidencia estaba penetrado, ¿no? Me dice un dato, me dice: César, a esa casa la policía nunca se le tiró. Y yo le digo: claro, porque estaba protegida por el aparato de inteligencia del partido. Ellos tenían hombres en la policía también, ellos tenían hombres en el ejército, ellos tenían hombres en las estaciones de radio, ellos tenían hombres en muchísimos puntos clave de la vida social, política y represiva de la sociedad cubana de la época. Eso les permitía proteger a sus hombres y mujeres.
Bueno, viene el Granma y ahí viene otra historia interesante, ¿no? El desembarco, obviamente fue un fracaso. Porque además Fidel está envuelto, y esta es otra cosa que también señalan algunos historiadores, ¿no? Aceptando la tesis de que tú estás explicando, o aceptando la otra, que fue casual, que él se dio cuenta que la Unión Soviética era la que podía garantizarle su estabilidad por la Guerra Fría. Pero bueno, lo importante no son si una tesis tiene más validez, que yo creo que tiene más validez lo que tú estás explicando. Aunque inicialmente yo fui de la otra hipótesis, ¿no?
Claro,
de que
claro.
Fidel ha sido un hombre de mucha suerte, con una mentalidad muy antisocial, muy terrorista, muy, muy odiosa contra la sociedad por el hecho de haber sido un hijo natural, y que al final, bueno, al final se topó casualmente, un hombre de casualidades y de suerte.
Muchos trabajaron mucho para que Fidel Castro tuviera la suerte, claro, que dijo tener.
Entonces viene el fracaso.
En el Granma ellos tienen Alegría de Pío, que los diezman, los aplastan, y él sale corriendo hacia la Sierra Maestra, y ahí logran reagruparse. El primer hombre que sube a la Sierra Maestra es un hombre del partido en Bayamo, es un concejal del partido en Bayamo, se llama Oswald Freitas, y viene con la noticia de que, tranquilo, hay apoyo, el partido ha dado la orden de que todos los militantes comunistas de la serranía, la Sierra Maestra, apoyaran a los guerrilleros.
A los Granma.
Entonces había comité de bases del partido, había comité de bases de la Juventud Socialista en la sierra, en la serranía. Eso es un un trabajo que el partido venía desarrollando desde el año 34, cuando primero Ramón Nicolau se fue a las serranías de la Sierra Cristal, que están lejos de la Sierra Maestra, para el Realengo 18, para darle apoyo al Partido Comunista con armas a los sublevados del Realengo 18. Y cuando este Romárico Cordero empieza a trabajar, a hacer todo su trabajo en las ventas de Casanova y en los realengos de la Sierra Maestra, y el partido se organiza desde esa época, desde el año 34, en las serranías.
Sin embargo, hay un hecho aquí que contradice, es un hecho disímil, y me refiero cuando ya se establece, después del fracaso del desembarco, que Fidel logra establecer su campamento en la Sierra Maestra, Frank País le manda a la Sierra Maestra un contingente de 90 y tantos hombres, creo que eran 95, 97 hombres armados. El que iba al frente de ese contingente era Jorge Sotú, que no tenía nada que ver con el comunismo tampoco.
Para nada.
Era un hombre de Frank País. Y ahora viene algo que en cierto sentido apoya la tesis que tú estás explicando, ¿no? O la hipótesis, y es que a los pocos meses Fidel y el Che deciden sacar a Jorge Sotú de la sierra y lo mandan en una misión para el exterior, cosa que molestó mucho a Frank País.
Sí, a Frank lo fueron mermando, le fueron quitando fuerza. Hay un momento clave, y es los camiones de armas que nunca llegaron al apoyo del asalto al Palacio Presidencial de los jóvenes de la Universidad de La Habana. Hay tres camiones de armas que están supuestos a llegar.
Terminan en la sierra.
Que terminan en la sierra a través de una operación del partido, porque el asalto al Palacio Presidencial estaba penetrado por algunos hombres del partido, resaltando entre ellos Mario Morales Mesa, que después fue fundador de la Seguridad del Estado.
Y el partido no quería que el asalto triunfara.
Para nada, para nada. Si el asalto hubiera triunfado, Fidel Castro estaría probablemente todavía alzado, ¿no?
Entonces, O bajo tierra. Ese es un momento interesante. ¿Cómo?
Yo le seguí el rastro a esos tres camiones. En el capítulo en que yo me ocupo de eso en el libro, yo no me extiendo por una cuestión de espacio, ¿no?, narrativo, pero los tres camiones fueron manejados. O sea, los hombres que los reciben y que los esconden y que los llevan hacia la Sierra Maestra en todo el partido. Está Guigú, y está un señor que Guigú me dijo que era el secretario general de los madereros, del sindicato de los madereros, que también, y está, todo eso está muy bien contado en un libro extraordinario que escribió un señor que se llama Orlando Rodríguez. Ahora no recuerdo, pero es su biografía, ¿no? Es sus recuerdos de la lucha.
¿Se puede afirmar que esas armas no llegan a Palacio precisamente porque las controlaba el partido?
Claro, claro. Y no solo que las controlaba, sino que las colectó después del asalto del fracaso, las escondió, las llevó hacia Santiago de Cuba. Pero hay una anécdota muy, muy interesante que cuenta Orlando Rodríguez, y es que uno de las personas que uno de los camiones, porque eran tres camiones, ellos trataron de negociarlos con Frank País sobre la base de, según el testimonio de Orlando Rodríguez, de que dejara subir a la sierra a algunos comunistas. Y Frank le dice que no. Frank le dice, no, no, no. Como cubano, como revolucionario, incluso como antiimperialista, sí, pero comunistas no quiero. Y yo creo que en el long run, a la larga, a Frank País le costó la vida eso.
Y siguiendo en esa dinámica, César, a la sierra, bueno, al final la sierra triunfa, el partido lo apoya. Sin embargo, es una cosa que algunos se preguntan, ¿por qué no el aparato de inteligencia, sino por qué el Partido Socialista Popular se demora tanto en mandar a sus hombres a la sierra?
Esa era la orden.
Esa era la orden.
Esa era la orden. Primero, para evitar que Batista pudiera usar eso.
Como argumento.
Como argumento. Y
pero lo estaba usando de todas maneras.
Sí, pero una cosa es cuando tú lo gritas y otra cosa es cuando tú lo pruebas. Ellos siempre se cuidaron mucho de desvincular a Fidel Castro del comunismo. Y eso fue parte de la estrategia que tuvo, entre otros efectos, por ejemplo, el del boicot de armas que los Estados Unidos le hizo a Batista. Porque si Batista hubiera podido probar, no que Fidel Castro era comunista o que Fidel Castro estaba apoyado por los comunistas, sino que había, de hecho, comunistas en la Sierra Maestra, el boicot de armas habría sido mucho más difícil de imponerlo, ¿no? De claro. Crearlo. Ellos siempre se cuidaron mucho, incluso después de triunfar la revolución. Ellos logran confundir durante 2-3 años a mucha gente, no a los conocedores de quién era quién y quién estaba relacionado con quién, pero ellos logran durante mucho tiempo mantener eso oculto, y es parte de su estrategia, es parte de la estrategia del partido.
Claro, triunfa la revolución y ahí se produce otra confusión mayúscula.
Mayúscula.
Fue mayúscula. Un problemazo poderlo interpretar. Yo recuerdo, yo era muy joven, pero bueno, ya estaba haciendo periodismo en la Universidad de La Habana, cuando triunfa la revolución, viene la situación de Huber Matos, que Huber Matos cae preso porque renuncia. O sea, ahí no había posibilidad de renunciar, de acuerdo a la actitud, cómo se comporta Fidel Castro.
Claro,
o sea,
claro.
Lo pone preso. Pero viene algo después que para mí es muy interesante.
En los estatutos del ejército rebelde estaba la posibilidad de renunciar, ¿eh?
Claro, así todo lo meten preso.
Sí, todo lo meten preso.
No, pero lo que te iba a contar, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros recibimos la información, que es una información que nos viene de una persona que hicimos mucho, como que era el subdirector de información, Ángel Fernández Varela, que es el que nos habla de Alexeyev en el Hotel Sevilla, y vamos a entrevistarlo. Pero bueno, no viene al caso lo que quiero decir ahora, sino que el primer invitado internacional de Fidel Castro a La Habana es...
De la inteligencia soviética.
Es Anastasia Mikoyan.
No.
No me refiero a Alexeyev. Me refiero al primer invitado oficial que llega...
Anastas Mikoyan.
Es Anastas Mikoyan.
Febrero del 60.
Febrero del 60, que inclusive nosotros organizamos una pequeña manifestación.
Iba a ir antes. Iba a ir en noviembre del 59. Pero hay una misa que es radial, transmiten, y 1,000,000 de personas se congregaron en La Habana para escuchar al Papa.
Ah, sí, se fue el Congreso Católico.
Y entonces están los documentos de la inteligencia soviética en la época diciendo que no era
Correcto,
que no era seguro.
Esa visita, que es la primera oficial después del triunfo de la revolución, todo el mundo esperaba que iban a invitar a algún mandatario de demócrata conocido.
O de los no alineados, Nerú.
Y invitan a Mikoyan, que es el hombre que había ordenado las tropas soviéticas masacrear el levantamiento húngaro del año 56. Eso.
Y es firmante también de la masacre del Bosque de Katyn, de los polacos.
Y también de los polacos. Eso confirma lo que tú estás explicando en tu libro, El Soviet Caribeño. O sea, que el partido estaba ya totalmente en un engranaje con el proceso.
Pero ya antes, desde marzo del 59, hay salvas que anuncian el cañonazo de Mikoyan, ¿no? En marzo, los archivos liberados en la antigua Unión Soviética, muestran que en marzo del 59 llega a Moscú un representante del Partido Comunista, cuyo nombre todavía no ha sido revelado, pero el perfil que ellos describen encaja perfectamente con Flavio Bravo. Y ese señor habla directamente con Sokolov, que es jefe del Estado Mayor del Ejército Rojo, y le da un informe. Las Fuerzas Armadas Cubanas tradicionales y actuales.
Eso tú lo dices en el libro.
Eso está en el libro. Sí. Y después está la llegada del hombre que es recibido por Florentino Spillaga Padre, que era el jefe del trabajo político de la seguridad personal de Fidel Castro desde febrero del 59, que era un viejo miembro del aparato de inteligencia del partido, que todavía tampoco se sabe quién es, pero ese habló con Raúl Castro para sentar las bases de la cooperación. Y después está Alexeyev, que es el jefe, uno de los jefes de la inteligencia soviética en Sudamérica. Operaba desde Argentina, pero cubría Cuba, México. Y son esos tres golpes los que traen a Mikoyan. O sea, Mikoyan llega públicamente después de una serie de contactos secretos que solo han sido conocidos hoy, después de la liberación de los archivos.
La llegada de Mikoyan devela definitivamente de una forma muy, muy transparente, muy clara, muy directa, diría yo, que había vínculos muy fuertes ya. De Fidel con los soviets.
Para los Estados Unidos no, y para muchos cubanos tampoco. Los Estados Unidos hacen la comisión senatorial tratando de averiguar si Fidel Castro era comunista y no llegan a una opinión conclusiva, ¿no? No lo aceptan. Hay un elemento ahí de confusión que ellos exploraron muy bien y para el cual utilizaron su extraordinario acceso a la maquinaria de noticias falsas, porque esto de las noticias falsas no es nuevo dentro de los Estados Unidos, ¿no? Ahí hubo una confusión, pero mucha gente no lo aceptó. Ya hoy está probado historiográficamente que Fidel Castro no se radicalizó por la presión estadounidense. Fidel Castro tenía contactos previos y había todo un plan ya diseñado.
El no radicalizarse era parte de un plan.
Claro. Era parte de un plan. Y la idea esta de que fue la presión estadounidense la que lo llevó a él a caer bajo la égida del bloque soviético es una idea...
Demasiado peregrina,
pero que sin embargo está siendo soportada todavía hoy por hoy por una extraordinaria maquinaria de propaganda y de noticias falsas.
Hay una cosa que para mí me parece interesantísima en esta fase que estamos ya contando tu libro, no nos queda mucho tiempo, ¿no? Y es cómo la inteligencia americana demostró incapacidad, ingenuidad, falta de... Inclusive yo creo que sale a relucir la famosa tesis del americano feo, aquel libro del...
Sí,
sí. ¿Te das cuenta? Que muestra... al americano que realmente no tiene formación estricta de inteligencia. Eso puede haber cambiado después, pero en esta época la inteligencia americana se muestra muy pobre.
Yo tengo una teoría, pero eso sí es una hipótesis, eso sí es una teoría, no la he desarrollado historiográficamente, requeriría de mucha investigación que en este momento no estoy haciendo, pero yo creo que le salió todo demasiado bien para ser tan tontos. Ellos ganan la Guerra Fría sin un solo disparo nuclear. Ellos
bueno,
logran.
Ahí entra otro análisis que si nos metemos ahí tenemos que hacer otro programa.
No, pero ese análisis, la Revolución Cubana forma parte, porque Fidel Castro le costaba a la Unión Soviética, más que un hijo bobo.
Claro, pero ahí entra un poco toda la debilidad, cómo la Unión Soviética, cómo el aparato de inteligencia político empieza a debilitarse con la Guerra Fría.
No, yo creo que la verdadera batalla fue económica. Yo pienso que ellos, los estadounidenses, la inteligencia americana ya está más que probado, se dio cuenta que los soviéticos se gastaban más de lo que producían y que si eso continuaba durante una X cantidad de décadas iba a ocurrir lo que ocurrió, que fue el agotamiento económico y la rendición por razones puramente marxistas, dicho sea de paso, porque Marx se los dijo, si ustedes no desarrollan la fuerza productiva viene otra...
Estás perdido,
entonces...
Ahora César, nos quedan 5 minutos, 4 minutos. Quisiera que hicieras a los oyentes de Cuba, que son nuestros oyentes, el pueblo de Cuba, un resumen de la tesis de tu libro El Soviet Caribeño o la otra historia de la Revolución Cubana.
La Revolución Cubana es la consecuencia del trabajo de un partido comunista que no es un partido en el sentido tradicional de la palabra, es una organización de combate que fue fundada en el año 1925 por un extranjero, por Fabio Grobar, un polaco de origen judío que llegó a Cuba en el 24. Esa organización trabajó durante muchos años para lograr tres objetivos fundamentales. Y esa organización tenía dentro de su maquinaria política normal o la de cualquier partido político un aparato de inteligencia que siempre trabajó para usar a esa maquinaria política, a ese partido político para que lo protegiera, para que sirviera para controlar al partido y, segundo, para que sirviera como un instrumento de penetración de la sociedad cubana. Cuando ellos logran, después de varias décadas, varios lustros de llevar a cabo ese plan, se buscan un candidato, un caballo de Troya, porque están desprestigiados. Uno de los problemas que pasa es que ese plan maestro los lleva varias veces a alinearse con las opiniones de Moscú y a desprestigiarse ante la opinión pública cubana. Ellos no podían acceder al poder de forma directa porque estaban desprestigiados. Necesitaban un caballo de Troya, una fachada, lo que se llama en inglés un poster boy, para llevar a cabo esa tarea. Y a esa persona le pondrían por detrás la extraordinaria infraestructura de económica, financiera, inteligencia, relaciones internacionales. Y eso fue lo que hicieron. Además, eso permitió que ocurriera la implosión del gobierno, de la tiranía de Fulgencio Batista. Cuando uno mira la lucha de Fidel Castro contra Batista, uno lo que ve es eso que después ellos llamaron desmerengamiento, ¿no? Batista se desmerengó y es porque estaba penetrado hasta el tuétano por los agentes del partido. Hasta este momento no se había escrito esto, hasta este momento no había sido... No se había podido probar desde el punto de vista historiográfico, pero pequeñas publicaciones del castrismo, el 90% de la bibliografía del libro es publicaciones del castrismo o de los antiguos archivos de la Unión Soviética y del campo socialista, que permiten ya probar desde el punto de vista historiográfico que eso fue lo que sucedió, para desgracia de todos y vergüenza de unos cuantos.
Sin embargo, voy a robarte 2 o 3 minutos a ver si nos da tiempo. Hay una situación interesante, ¿no? Tú has explicado toda la forma que el Partido Socialista Popular o su grupo de inteligencia, sin embargo, hay errores garrafales en ese partido, como es la huelga de Machado, como es después...
Expulsar a Mella del partido.
Expulsar a Mella del partido.
Aliarse con Batista en el 38.
Que eso, a los efectos de la opinión pública, yo recuerdo cuando nosotros entrevistamos a Alexeyev en el año 60, cuando recibimos la información que estaba en el Hotel Sevilla, y él cae en la trampa, que yo no sé cómo cayó, porque yo fui personalmente que le dije por teléfono. Me dijo, no, yo no tengo tiempo, me voy para Argentina. Le dije, pero bueno, es que nos interesa mucho que usted conozca cómo el Partido Socialista Popular, todos los jóvenes, están decepcionados con el partido. Y él, ahí fue el anzuelo que él dijo, no, esto me
interesa, claro.
Y en ese momento donde estábamos en una lucha frontal, Alexeyev baja al lobby y nos cuenta que la revolución va hacia el comunismo, que eso está garantizado como para darnos seguridad a nosotros.
Claro,
¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, esos errores, ¿cómo se explican?
Son errores, si tú miras el primero, ¿no?, que es la expulsión de Mella del partido, responde ese error políticamente es un error, no hay duda alguna. O sea, el MEI era el líder de la Juventud Cubana en la época, eso no es de izquierda, ¿no? Nadie lo duda. Pero es un éxito para el Núcleo Central de Inteligencia porque le permite mantener el control de la información de la organización. Si Mella se convierte en una figura extraordinaria dentro de los comunistas cubanos, Fabio Grobal pierde el control de la organización y eso no podía pasar. Él tenía que tener el control. Cuando uno analiza la rendición, o sea, la negociación con Machado en el 33, Fabio estaba, y eso sí está muy bien documentado, Fabio estaba aterrado de que los americanos intervinieran, porque la enmienda Platt todavía estaba vigente, y podía significar eso, el barrido de mucho de la infraestructura.
Toda la infiltración que se había logrado.
Que se había logrado hasta ese momento. Tenían un hombre en la Secretaría de Machado, el hijo del secretario Machado era del partido, y con Batista logran la penetración de la sociedad, o sea que fueron éxitos para ellos.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido un coloquio sobre la historia de Cuba, yo diría decepción. Hemos estado explicando quiénes son los que han dirigido la violencia, que en estos días también hemos tratado el coloquio sobre la historia de Cuba. Hoy hemos tratado cómo el comunismo, la inteligencia soviética, preparó a Fidel Castro para este desastre que se llama la Revolución Cubana y que lleva más de 60 años pues gobernando Cuba a tronconazos, o sea,
gobernando para destruir.
Para destruir, la economía destruida, el pueblo, un 10% de la población cubana está en el exilio. Si abriéramos las fronteras de Cuba, se iría el 50% de la juventud o más.
Las dos palabras finales del libro son familia destrozada.
Gracias a César Reynel Aguilera por esta conversación, este coloquio sobre la historia de Cuba alrededor del Soviet caribeño, alrededor del régimen castrista y alrededor del Partido Comunista Cubano. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Radio Martí presentó Coloquios sobre la historia de Cuba con Alberto Müller.